Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El pueblo mágico de Tapalpa se prepara para las festividades por las fiestas patrias.
Y ya de ahí pues iniciamos el 10 de septiembre con el tema de la presentación de las candidatas a reinas. Este ya es el 10, es el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y concluimos hasta el 30 de septiembre con lo que va a ser el baile del recuerdo de Fiestas Patrias. Pues es un programa con un gran contenido, de actividades deportivas, de actividades culturales, de fiesta, de tradición, el grito, que es el día 15, es el día más fuerte por lo que representa.
El Centro para las Artes José Rolón ya tiene actividades para este mes de septiembre.
Pues mira, este fin de semana, el 9 de septiembre a las 8 de la noche, tenemos a dos agrupaciones, dos propuestas musicales buenísimas. Una de ellas es Rosas, es un cantautor por allá del norte del país, el cual trae unos conceptos acá guapachosos, muy buenos para los que gustan de bailar y escuchar letras con sentido, con contexto. También tenemos a Amor, un cuarteto de cuatro chicas talentosas, muy, muy talentosas también, que cada una por su lado tiene su carrera ya sólida, o que de vez en cuando se reúnen para formar Amor Muere, y tenemos a estas sus propuestas el 9 de septiembre aquí en el Centro para las Artes José Rolón, y la entrada es totalmente gratuita.
Cuatro proyectos culturales de esta región sur del estado de Jalisco fueron beneficiados con una convocatoria de la Secretaría de Cultura.
Y en el sur tuvimos como grupos que salieron beneficiados Turiscluyente, Moyolos, Zapotlán Gráfico y Tecolote. Estos cuatro colectivos fueron los que tuvieron la oportunidad de estar durante 3 días recibiendo asesoría sobre cómo desarrollar y cómo llevar a cabo un emprendimiento cultural. Esto más un apoyo de 10,000 pesos para lo que les fuera surgiendo tanto durante los días de laboratorio, pues como posteriormente, ¿no?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de estas plataformas. Recuerde que también puede mantener una comunicación directa con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios y opinión, para nosotros es muy importante. Esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Aquí pues ya soleado, después de 2 días de constantes lluvias aquí en Zapotlán el Grande, pues al parecer ya se está limpiando el cielo, ya va a ser un día soleado aquí en Zapotlán para que usted lo tenga a su consideración. En los controles técnicos les saluda esta mañana de miércoles 7 de septiembre Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información local, que para todos ustedes, información también del ámbito regional, y es que ya estamos a unos días de las festividades patrias, de los días patrios, y con ello, pues también algunos municipios ya se preparan para celebrarlas, como es tradición, pues los pueblos mágicos, como lo es Mazamitla y Tapalpa, son los que registran mayor afluencia durante estos días. Y para eso, pues el pueblo mágico de Tapalpa ya tiene preparadas algunas actividades. Antonio Zamora, quien es presidente de este municipio, nos detalla qué actividades se realizarán.
Y ya de ahí, pues iniciamos el 10 de septiembre con el tema de la presentación de las candidatas a reinas. Ya es el 10, es el 13, el 14, el 15, el 16, el 17... el 18 y concluimos hasta el 30 de septiembre con lo que va a ser el baile del recuerdo de Fiestas Patrias. Pues es un programa con un gran contenido de actividades deportivas, de actividades culturales, de fiesta, de tradición, el grito, que es el día 15, es el día más fuerte por lo que representa.
Bueno, pues ahí parte de las actividades que se tendrán, y es que hay algo muy peculiar en este pueblo mágico que tiene que ver con la guerra de flores, si así se le llama. Literalmente dicen que es un combate con flores de Santa María. Estas flores, pues a cualquier persona que se ubique, o incluso se organizan hasta por barrios, y entre ellos, digamos, es un tipo juego combate, si así lo podemos considerar, de manera recreativa, en donde incluso hasta los visitantes pueden participar, donde se pega con la flor, y es algo muy peculiar en este pueblo mágico de Tapalpa. Vamos a escuchar a su alcalde, quien nos detalla más sobre en qué consiste esta actividad y cómo es que se lleva a cabo, que es una actividad pues ya muy arraigada en este municipio.
Un combate, literalmente. Se elige, aquí hay una organización por parte de los diferentes barrios de la cabecera municipal, se elige una temática que pueden ellos pues representar o parodiar en estos carros, que nosotros se llaman carros alegóricos, pero aquí, bueno, pues son carretas, así se les ha nombrado históricamente, que van adornados, que llevan unos lineamientos para los participantes, desde el uso de materiales. Es un concurso que se lleva a cabo, hay uno o dos recorridos por parte de estas carretas de exhibición, de calificación, y bueno, pues hay un tercer recorrido que es de combate, en donde precisamente pues hay originalmente pues es aventarse las flores de un lado a otro, pero pues hay combates hasta de persona a persona, ¿no?
Bueno, pues ahí parte de esta actividad peculiar que se realiza en este pueblo mágico de Tapalpa, en donde pues se hace esto de estos recorridos con estas conocidas carretas, y posterior al llegar al centro se hace este combate de flores. Cabe señalar también que a propósito de estas fechas, pues los pueblos mágicos, principalmente Tapalpa, pues ya registran una ocupación hotelera para esas fechas del 100%, es decir, ya no hay espacios, o probablemente los habrá, pero son muy pocos los que se registran ya a estas fechas, debido a que las personas con anticipación pues hacen sus reservaciones para poder apartar estas fechas y poder pasar estos días en este pueblo México de Tapalpa. Habrá quienes no hacen reservación, sin embargo, pues también visitan este municipio, y tal es el caso de que pues no duermen en toda la noche por las festividades que ahí se realizan. Escuchemos.
Pues yo creo que no esperamos, ya la ocupación hotelera a estas alturas ya está proyectada y ya está agotada, porque así prácticamente es muy difícil ya encontrar hospedaje para esos días, para ese fin de semana. Eventualmente, digo, se habilitan, hay gente pues que habilitan espacios hasta para acampar y todo, digo. Yo creo que para esas fechas prácticamente es insuficiente la oferta hotelera que tiene el municipio.
Bueno, pues ahí esta información con respecto pues a este turismo que se espera recibir en este pueblo mágico de Tapalpa, y también estas actividades específicas que se realizarán.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy el huracán Kai, categoría 2, en escala Saffir-Simpson, se desplazará paralelo a las costas occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano originarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y puntuales fuertes en Baja California. A su vez, sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora y puntuales muy fuertes en Sinaloa. Asimismo, ocasionará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas de los estados mencionados. Por su parte, los canales de baja presión, uno extendido en el noroeste, norte y centro del país, y el otro en el sureste de México, en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y entidades del centro y el sur del litoral del Pacífico, además de chubascos en Colima y la península de Yucatán. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, mientras que podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino templado a cálido en la mayor parte del país, siendo caluroso en zonas de Campeche y Yucatán, y con temperaturas máximas muy calurosas de los 40 grados centígrados sobre el norte de Baja California y el noroeste de Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 18 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 14, mientras que la máxima podría llegar a los 26. La salida del sol fue a las 7 horas con 39 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 3 minutos. Tendremos este día un 60% de probabilidad de lluvia y podría ser alrededor de las 4 de la tarde cuando pudieran registrarse algunas precipitaciones. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con esto a realizar nuestra breve pausa aquí en Señal Informativa, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Antes de seguir con más información, queremos mencionarle a usted que a partir del día de hoy comenzamos una dinámica con los alcaldes de esta región sur del estado de Jalisco. ¿En qué consiste esta dinámica? Pues estamos en periodo de rendir informe a los ciudadanos sobre qué es lo que se ha hecho en este primer año de gestión, en este primer año de administración pública. Y para eso los invitamos, para que platiquen con nosotros, platiquen con ustedes qué es lo que han hecho por el bien de sus municipios. Arrancamos el día de hoy. En unos minutos más estará con nosotros el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, en donde expondrá y platicaremos qué es lo que ha realizado y hacia dónde va el rumbo del municipio. Si usted tiene alguna pregunta, comentario, con mucho gusto será bien recibida. Recuerde nuestros canales oficiales, Radio UDG Ciudad Guzmán en Facebook y también en nuestro teléfono en cabina, que es el 341-413-3345, que está disponible para que se comunique a través de una llamada telefónica o también para que nos escriba en el WhatsApp. Con mucho gusto será bien recibida. Sobre este y cualquier información que presentamos aquí en Radio Universidad, ya sabe que con mucho gusto es bien recibida a través de estos micrófonos. Seguimos con más. Y es que le comento que el Centro Cultural José Rolón ya tiene programadas algunas actividades para este mes patrio. Los detalles los tiene nuestro compañero Guillermo Tobar.
Con el inicio de septiembre, el Centro Cultural José Rolón ya tiene listas algunas actividades para este mes. Diriana Sedano Sevilla, responsable de la región sur y lagunas de la Secretaría de Cultura Jalisco, explica que este viernes se presentará el proyecto musical Rosas y la agrupación Amor Muere, conformado por 4 chicas, a partir de las 8 de la noche.
Pues mira, este fin de semana, el 9 de septiembre a las 8 de la noche, tenemos a 2 agrupaciones, 2 propuestas musicales buenísimas. Una de ellas es Rosas, es un cantautor por allá del norte del país, el cual trae unos conceptos acá guapachosos, muy buenos para los que gustan de bailar y escuchar letras con sentido, con contexto. También tenemos a Amor, un cuarteto de 4 chicas talentosas, muy, muy talentosas también, que cada una por su lado tiene su carrera ya sólida, o que de vez en cuando se reúnen para formar Amor Muere, y tenemos a estas 2 propuestas el 9 de septiembre aquí en el Centro para las Artes José Rolón, y la entrada es totalmente gratuita.
Además, Didiana Sedano refiere que a partir del 11 de septiembre cada domingo realizarán una actividad para toda la familia, por lo cual el día 11 proyectarán la película Domingo, un film con temática de fútbol, a las 12 del mediodía.
A partir de este fin de semana, todos los fines de semana tendremos actividades aquí en el Centro para las Artes José Rolón. Cada fin de semana tendremos aquí una actividad para toda la familia, y este domingo 11 iniciamos con la película Domingo. Es una película cuyo trama pues es alrededor del fútbol y está dirigida para niños, así que mamás, papás, tíos, abuelitas, abuelitos, si no tienen algún compromiso u otra cosa que hacer y quieren traer a sus niños a distraerse, creo que esta película es una muy buena opción. También la entrada es totalmente gratuita.
Para el 15 de septiembre estará presente el ballet folclórico Jalisco Linay y el mariachi infantil y juvenil Tradición Mexicana, a partir de las 8 de la noche dentro del marco de las fiestas patrias. Mientras que el 17 de septiembre estará presente la soprano Lupita Licea, acompañada por la Orquesta de Cámara de Tuxpan. Todos estos eventos son gratuitos, menciona Didiana.
Y bueno, el 15 de septiembre no podríamos dejar pasar así nada más, así que también tendremos nuestra noche mexicana por parte de Cultura Cardinal. Presentaremos al ballet Jalisco Linay, que es un ballet de maestros jubilados, y tendremos a el mariachi Tradición Mexicana. Este mariachi que es fundado y dirigido por el maestro René Mejía, que quienes ya conocen al maestro René Mejía saben que cualquiera de sus mariachis es el sinónimo de calidad. Y la característica de este mariachi es que es de pequeño. Sí, tendremos a este mariachi infantil y al ballet de los maestros jubilados Jalisco Linay. La entrada también es totalmente gratuita. Esto a partir de las 8 de la noche, el 15 de septiembre. El 16 tenemos un evento, no solo en la Secretaría de Cultura ni de Cultura Cardinal, pero pues como también va en el tenor de estas fiestas patrias, queremos invitarlo, se llama México Mágico, a cargo de Bebo Producciones. En este, la soprano Mariana Berea estará como estelar, y los boletos los pueden conseguir en Voy al Teatro. El 17 de septiembre, también Secretaría de Cultura y Cultura Cardinal les invitan a escuchar a la voz privilegiada de la soprano también, Lupita Licea. Ella es originaria de Tecalitlán. estará acompañada por el ensamble de cuerdas de la Orquesta de Cámara de Tuxpan, Jalisco, y por una pianista, que ahorita no tengo el dato a la mano, pero también será un evento el cual no se pueden perder, a partir de las 8 de la noche, el día 17, evento también cuya entrada es gratuita.
Finalmente, Sedano Sevilla invita a la ciudadanía a estar atentos del resto de los eventos a través de la página oficial en Facebook, Estación Cardinal Sur. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí los eventos que se tendrán en este espacio para que usted pueda asistir, programe sus actividades y por supuesto asista y esté presente en estos eventos que no siempre se dan el lujo de estar aquí en el municipio. Por otro lado, también en una convocatoria de la Secretaría de Cultura, 4 proyectos específicos en el materia cultural pues fueron favorecidos. ¿Quieres saber de qué trata y a quién se estará apoyando? Pues vamos a escuchar esta información de Guillermo.
La Secretaría de Cultura Jalisco anuncia beneficiarios del programa Laboratorio Móvil. 4 proyectos culturales de la región sur fueron beneficiados. Didiana Sedano Sevilla, responsable de la zona sur y lagunas de la Secretaría de Cultura, refiere que con el propósito de incentivar y preservar las actividades culturales fuera de la zona metropolitana, el programa Laboratorio Móvil benefició con 10,000 pesos a 4 proyectos de la región sur, los cuales son Turiscluyente, Zapotlán Gráfico, Moyolotl y Tecolote.
Laboratorio Móvil fue una convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura especialmente para los municipios. En esta ocasión, pues la zona metropolitana salió no excluida, sino más bien el beneficio y la convocatoria era especialmente para los municipios de Jalisco, y en el sur tuvimos como grupos que salieron beneficiados Turiscluyente, Moyolotl, Zapotlán Gráfico y Tecolote. Estos 4 colectivos fueron los que tuvieron la oportunidad de estar durante 3 días recibiendo asesorías sobre cómo desarrollar y cómo llevar a cabo un emprendimiento cultural. Esto más un apoyo de 10,000 pesos para lo que les fuera surgiendo tanto durante los días de laboratorio, pues como posteriormente, ¿no? Este apoyo tanto lo podrían invertir en viáticos para estar asistiendo al laboratorio, como lo pueden invertir en su mismo proyecto.
En este sentido, Didiana Sedano explica que el proyecto Turiscluyente busca que el turismo sea incluyente para todas las personas y puedan participar. Zapotlán Gráfico trata sobre preservar el arte del grabado en el municipio. El colectivo Tecolote busca la promoción de la cultura por medio de una revista. Y Moyolotl se dedica a promover las artes visuales y gráficas o cualquier otro tipo de expresión artística en Ciudad Guzmán.
Mira, cada uno de estos proyectos, por ejemplo, Turiscluyente, con no sé si su nombre les diga algo, pues es un turismo incluyente, ¿no? Los chicos que conforman este colectivo traen otros proyectos aquí en la región y todo tiene que ver con el turismo. Y este de Turiscluyente, pues desde luego tiene que ver con el turismo incluyente, buscar rutas y alternativas en las cuales todas y todos puedan participar y disfrutar. El proyecto de Zapotlán Gráfico, por ejemplo, es un proyecto de grabado. En este, el colectivo está conformado por 3 chicas que buscan rescatar esta tradición del grabado. Y el colectivo Tecolote es originario, o bueno, su sede está en Tapalpa y es una revista cultural. Y Moyolotl creo que es uno de los que quizá les suene más a los radioescuchas, porque en este colectivo, este grupo está encabezado por Elsa Bravo, que es colaboradora de Radio Universidad y que trae infinidad también de proyectos esta mujer, todos muy buenos y todos siempre encaminados a reforzar las artes en Ciudad Guzmán. Y Moyolotl pues es un colectivo que se dedica a las artes visuales, a las artes gráficas, a las artes, pues prácticamente a todas las artes. Es que es muchísimo lo que engloba este proyecto, prácticamente no deja nada fuera.
Por tal motivo, Diana puntualiza que debido a la buena respuesta por parte de la ciudadanía, la Secretaría de Cultura del Estado trabajará en otras convocatorias similares para promover la cultura.
Pues a partir de ahora que hemos recibido tan excelente respuesta, creo que esto nos da pie y nos da todavía más entusiasmo para continuar con todos aquellos proyectos y convocatorias que van enfocados a la descentralización y a beneficiar municipios de Jalisco. Que estén atentos tanto a las páginas de Facebook de las diferentes estaciones cardinales como a la misma página de Secretaría de Cultura, donde se estarán compartiendo convocatorias que buscan específicamente beneficiar a los artistas, gestores y artesanos de los diferentes municipios que conforman el estado.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información respecto a estas convocatorias y estos apoyos en donde fueron beneficiados 4 proyectos de esta región sur del estado de Jalisco. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero ya está con nosotros aquí en cabina Alejandro Barragán Sánchez, presidente de Zapotlán el Grande. Estaremos hablando sobre lo realizado en este primer año de trabajo. Quédese con nosotros en 2 minutos esta entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Como le mencionaba previo a salir a nuestro corte de estación aquí en Señal Informativa, el día de hoy arrancamos con esta dinámica con los alcaldes de esta región sur del estado de Jalisco para que nos platiquen pues qué han realizado en este primer año de trabajo, qué han realizado por el bien de sus municipios. Y para eso iniciamos con el alcalde anfitrión, que nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, Alejandro Barragán Sánchez, presidente de Zapotlán el Grande. Bienvenido aquí a la cabina, presidente, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Isabel, para mí también es muy grato estar en tu programa informativo, muchas gracias.
Normalmente entrevistamos al alcalde, pero no lo entrevistamos aquí en cabina, así que nos da mucho gusto que visite nuestras instalaciones, porque vamos a tener una plática un tanto extensa, así los podemos considerar, que a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, pero queremos que nos platique pues qué realidad en este primer año. Presidente, iniciamos. ¿Cómo recibió la administración pública? Sabemos que por ahí pues hubo algunas deficiencias, algunas áreas de oportunidad, pero en tema de cuestión de deuda, sí fue algo que usted mencionó, pues hemos recibido deuda pública. ¿Cómo la recibimos en cuestiones de deuda?
A ver, más allá, Isabel, quiero comenzar con esto, que más allá de la deuda pública, yo lo que puedo decir es de que el gobierno municipal venía arrastrando algunas inercias y algunas prácticas que desafortunadamente año con año se iban agravando y no había una señal para detenerlas. Y voy a poner un caso concreto, pero como este hay muchos, ¿no? El caso concreto que es más evidente es lo que sucedía con los adelantos de participaciones. Si tú ves una gráfica de cómo se iba manejando el adelanto de participaciones en el pasado, te puedes dar cuenta cómo era hacer un hoyo para tapar otro, y el hoyo que se hacía era cada vez más grande. Nosotros llegamos en octubre del año pasado y teníamos ya en puerta un presupuesto de ingresos que contemplaba un adelanto de participaciones de 25 millones de pesos. Sin ese dinero no se hubiera concebido cerrar el año. Pero afortunadamente y gracias a buenas prácticas, a unas medidas de austeridad que fueron dolorosas y que fueron complicadas, logramos evitar ese adelanto de participaciones. El presupuesto de ingresos para el año 2022 también lo hicieron en la administración pasada y también contemplaba un adelanto de participaciones de otros 25 millones de pesos, que también te puedo decir a medio año lo subsanamos y ya no será necesario contemplarlo. Y te puedo adelantar que el presupuesto de ingresos que se aprobó recientemente para el año 2023, tampoco incluimos ya el adelanto de participaciones. Entonces, estamos cambiando algunas prácticas, estamos cambiando algunas dinámicas que se venían dando, porque ese dinero se iba al gasto corriente, no se convertía en inversión. Entonces, hoy lo estamos evitando y es una de las muchas cosas.
¿Descartado el tema de adelanto de participaciones en su administración pública?
Mira, No lo tengo previsto, espero que no sea, espero que no sea necesario.
Deuda pública, ¿cuánto tiene de deuda el municipio? ¿Con cuánto la recibimos? ¿Cuánto vamos en la actualidad?
No vamos a endeudar tampoco nuestro municipio, hay alrededor de 160 millones de pesos de deuda. Es una deuda manejable, es una deuda que está dentro de los parámetros de lo administrable, pero no vamos nosotros a pedir una deuda en esta administración y no la vamos a pedir mucho menos para financiar el gasto corriente. Digo, no lo descarto, no lo quiero descartar de manera categórica porque quizás haya necesidad de hacer alguna inversión fuerte, que haya necesidad de alguna situación que quede fuera de las manos del financiamiento del propio gobierno municipal y quizás sea necesario hacer algún tipo de endeudamiento, pero te puedo asegurar que para el gasto corriente, como tradicionalmente se venía endeudando al gobierno municipal, no lo va a haber.
Muy bien. Presidente, los laudos es algo que desafortunadamente aqueja a todas las administraciones públicas y yo creo que Zapotlán el Grande no se queda atrás. En ese sentido, ¿cuántos laudos tiene el municipio o cuántos ya se subsanaron o se negociaron? Porque también hay esa posibilidad, ¿no?
Mira, Isabel, efectivamente es uno de los problemas más graves que tenemos en materia de recursos humanos en el gobierno municipal. No tengo el dato exacto, pero más de 100 trabajadores tienen demandado al gobierno municipal. Pero lo grave no es eso, lo grave no es, ni siquiera lo grave es el despido quizás injustificado de la mayoría de ellos. Lo grave es la manera tan irresponsable en la que se fue atendiendo este tema. Más bien, el que se fue desatendiendo. Muchos de los casos han sido perdidos por omisiones del gobierno municipal, que no ha interpuesto ninguna defensa al respecto. Nosotros hemos atendido este tema con mucha seriedad y hemos resuelto a lo mejor un 20% de los casos de los trabajadores. Seguimos negociando con ellos, pero es quizás el primer avance importante que se da en este tipo de temas. Para mí es muy importante y se ha asignado una cantidad de dinero muy importante para que se puedan liquidar ya muchos de estos compromisos que tenemos con trabajadores, con ex trabajadores, o incluso como parte de la negociación se está ofreciendo el que se reintegren al gobierno municipal. La idea es limpiar lo más que se pueda en esta administración el tema de laudos. Es un tema que, insisto, cada año que pasaba en el pasado se hacía cada vez más caro. Un trabajador seguía acumulando derechos, seguía acumulando reclamos y queremos nosotros ya resolver ese tema porque se volvía, es más, te puedo decir que hubo quien calculó que pagarle a los trabajadores que tenían alguna demanda contra el gobierno municipal estaba por encima de los 30 millones de pesos. Entonces, de ese tamaño era el problema que teníamos nosotros en este gobierno. Hemos ido atendiéndolo y estoy seguro de que seguiremos en esa misma ruta.
Presidente, hablando de estos laudos y a lo mejor de probables beneficios para los trabajadores, ¿se les da ya pensiones del Estado? ¿Es algo que también arranca en su administración pública a todos, sin distinción alguna?
Fíjate que, aparte que está en la ley, hay que decirlo, aparte que está en la ley, pero yo creo que son muy pocos los municipios en el estado que le estamos cumpliendo a cabalidad. Es un derecho que muchos trabajadores ya se habían ganado. O sea, teníamos trabajadores con contratos de eventuales de 10, 15 o más años y que no estaban ahorrando para su retiro. Entonces, es un tema que es importante. Pero lo más importante y que me gustaría destacar es que parte de las estrategias y de las mejoras en materia financiera y de administración de los recursos públicos que estamos haciendo es que en el año 2022 estamos presupuestando exactamente la misma cantidad de pesos que se gastó en temas de nómina en el año 2021. La diferencia, bueno, no solo es el déficit inflacionario, no solo es que estamos gastando un poquito menos, sino que con ese mismo dinero hemos nivelado el salario de, no sé, casi 300 trabajadores, haciendo aumentos en algunos de ellos hasta del 15, del 20% para nivelar los trabajadores que menos ganan en la nómina. Son los trabajadores, los que estaban más abajo en la lista de la nómina, los que los estamos nivelando para tener un salario más digno. Pero además les estamos pagando las prestaciones de IPEJAL, de pensiones del Estado, a todos los trabajadores, efectivamente eventuales, de confianza, a todos los sindicalizados, etcétera. 100% los tenemos. Y además, otra cosa que tampoco sucedía y que también estamos haciendo es que estamos dándole seguro de vida a todos los trabajadores. No, antes solo les pagaban a unos cuantos, a la mitad más o menos de los trabajadores. Hoy todos los trabajadores tenemos un seguro de vida del gobierno municipal. Es una de las cosas que también creo que los trabajadores están notando como una de las prestaciones adicionales. Capacitaciones, equipo. Hay una serie de prestaciones que también estamos metiéndole mucho entusiasmo para que los trabajadores sientan más cómodos. Por ejemplo, El fondo de ahorro antes tenías que esperar un turno para conseguir un crédito y a lo mejor te daban el crédito a medio año, lo que uh-huh. quiere decir que lo tienes que pagar en 6 meses. Hoy hicimos una estrategia también financiera para que todos los trabajadores en el mes de enero y febrero puedan pedir sus créditos y puedan tener 12, 11 o 10 meses para pagarlos. En fin, hay muchas cosas que hemos hecho en materia de recursos humanos que estoy seguro de que los compañeros trabajadores lo están notando.
Presidente, el tema de las concesiones, sin duda, pues ha sido una de sus banderas, y así lo podemos considerar, el atender este tema de las concesiones, tanto del servicio de recolección de basura, tanto al servicio de alumbrado público. Ya se ha presentado en el pleno del ayuntamiento y se aprobó por unanimidad el que se haga un proceso legal ante la Secretaría de Administración, y ya están en eso. Platíquenos cuál es la intención de esta denuncia ya y cuándo podríamos ya esperar, digamos, resultados palpables, porque de repente lo que espera la ciudadanía, ¿no? Decir, ¿cuándo vamos a tener ya resultados en ese tema?
Mira, hay que decirlo, y hay que decirlo con mucha claridad. Es más fácil concesionar que desconcesionar. Quizás hoy la historia nos da la razón a todos aquellos opositores que señalábamos que no era la alternativa hacer estos contratos de concesión, y mucho menos cuando no estaban bien fundados, mucho menos cuando no tenían una justificación, dictámenes técnicos. No fue un proceso transparente el de la concesión. Lo señalamos en muchas ocasiones y ahora nos toca a nosotros resolverlo, desanudar este tema. No tengo ningún problema con ello, vamos a hacerlo, pero es un proceso que no es nada sencillo. Lo que se aprobó en el pleno del ayuntamiento fue parte de un requisito, porque el proceso ya estaba inscrito. Hay quien decía, quien cree que apenas estamos uh-huh. iniciando. Bueno, el tribunal, una autoridad judicial, nos solicita precisamente la acreditación para que la síndico municipal represente al gobierno en ese trámite en particular. ¿Qué es lo que estamos buscando, Isabel? En primer lugar, estábamos documentando todas las posibles violaciones al contrato.
Irregularidades.
Pero documentándolo desde el punto de vista jurídico. Porque hay muchos videos y hay muchas fotografías, pero nada de eso sirve a la hora de un juicio. Nos encontramos concesiones que no estaban supervisadas. Nos encontramos concesiones que no tenían ningún tipo de registro. O sea, si nosotros hubiésemos iniciado el proceso al arranque de la administración, cualquier tribunal hubiera dicho, oye, pero no tienes ninguna evidencia de los incumplimientos. Entonces necesitábamos generar información, necesitábamos generar pruebas, necesitábamos tener elementos, y eso es parte del tiempo que nos ha llevado hacer este proceso. ¿Qué se espera? Bueno, está en manos de un tribunal. Mira, hay ciudadanos que en las banquetas me abordan y me preguntan de ese tipo, y yo digo, oye, hasta un divorcio es complicado, hasta un divorcio se lleva a tiempo. Bueno, pues quizás no sea buena la analogía, pero es un proceso jurídico que puede llevarse meses, quizás años.
Ahora sí que estamos a la espera de lo que diga el tribunal. Entonces las pruebas ya están, las evidencias ya están, el proceso legal ya está, solo a la espera de lo que diga el tribunal.
No sé si es así de sencillo, quizás haya otros procesos. No estoy seguro que vaya a ser la concesionaria, pero seguramente interpondrá también algún tipo de defensa. Entonces va a haber un litigio y va a haber un juicio que puede durar meses.
25 años.
Quizás 25 años. Lo único que te puedo decir, Isabel, y quiero decirle también a tus radioescuchas, que es un proceso que nos estamos tomando con muchísima seriedad. Un proceso de este tipo podría complicar las cosas aún más. Es decir, podría generar indemnizaciones, podría generar... O sea, hay gente, por ejemplo, incluso algunos de los propios que aprobaron la concesión, que hoy dicen, hombre, tú dijiste que el primer día ibas a resolver este tema. Bueno, quizás hubiera sido sencillo en un decretazo a aprobarla y echarlos para afuera. Pero eso hubiera generado a lo mejor una indemnización, y eso hubiera generado a lo mejor pagos extraordinarios, ¿no? Y no, de eso no se trata. Queremos, al igual que muchos otros temas del gobierno municipal, queremos abordarlos con mucha responsabilidad, cuidando el patrimonio municipal y evitando que se siga deteriorando. Entonces, ojalá que nos toque a nosotros terminar ese proceso. Es un juicio como cualquier otro. Pudiera parecer para muchos de nosotros que no estamos familiarizados con temas legales, pudiera parecer muy sencillo decir, oye, pues sí es evidente que no se está cumpliendo, sí es evidente que no se que recoge la basura, sí es evidente que pasa esto, esto, esto. Pues sí, pero visto desde el punto de vista técnico jurídico, pues es muy, muy diferente cómo lo apreciamos los ciudadanos a cómo se aprecia desde un proceso jurídico. Entonces, por eso estamos ahí caminando.
Muy bien, presidente, el tema del alumbrado público por el mismo camino, ¿no? También pues se podrá presentar denuncia y se autorizó también en el pleno que pudiera caminar ese tema.
Mira, Isabel, es muy, muy penoso decirlo, pero porque luego no falta quien dice, echándole la culpa a los de atrás. Bueno, pues no sé a quién más culpar. Los contratos están diseñados para proteger al concesionario. No hay cláusulas que protejan al gobierno municipal. En palabras de un exregidor, cuando se aprobó el contrato de la recolección de residuos, decía, es un contrato leonino. Efectivamente. Son públicos los contratos, pueden acceder a la página del gobierno municipal y vean cómo hay cláusulas que están en favor de la concesión y no hay cláusulas en favor del gobierno municipal. No hay manera, no hay llaves para desatorar el contrato. Entonces lo mismo pasa paradójicamente con todo y lo evidente que puede ser el incumplimiento del contrato de concesión de alumbrado público. Pues tampoco es que sea tan sencillo abrir la puerta y decir, no me convino, no me gustó, no estás cumpliendo. No es así de sencillo como muchos me lo quieren hacer creer. Si me preguntas, conozco los contratos de hace mucho tiempo, sé que hay elementos, sé que hay rutas, y por eso estoy comprometido. No solo es una promesa de campaña, sino que aunque no estuviera yo en el gobierno municipal, estaría yo a favor de que se abordaran estas rutas legales para echar atrás estas concesiones.
Presidente, el tema de obra pública, el tema de la situación que atraviesa Zapotlán el Grande respecto a sus calles, ya dicen que es Bachetlán en lugar de Zapotlán. ¿Hay alguna estrategia? ¿Se está trabajando ya en ello para de alguna manera rehabilitar esas calles que ahora pues están dando queja de los ciudadanos?
¿Ahora?
Bueno, desde siempre, pero la situación la tenemos ahorita.
Claro, y la vamos a tener muchos años en el futuro. Mira, Isabel, es un tema, por supuesto, muy delicado, es un tema de rezago que tenemos en el gobierno municipal, como lo tenemos en muchísimos otros aspectos del gobierno y de las obligaciones que tiene el gobierno. Efectivamente, tenemos unas calles con un deterioro tremendo que son síntomas de una muy mala administración de pavimentos en el pasado. Muy mala. Digo, ya sé que hay gente que no le gusta que hable del pasado, pero hay que decirlo. Hoy tenemos baches sobre baches. Hoy vemos todas las calles donde parece que no hay bache, está llenos de parches que un día van a ser baches.
¿Hay alguna estrategia?
Sí. Mira, vamos a hacer calles, por supuesto. Eso no va a resolver más de fondo, más que las 5 o 6 calles que podamos hacer por año. No podemos en este momento poner la vacuna a un problema que se ha venido creciendo como bola de nieve, pero obviamente también nos complica ya el temporal de lluvias. O sea, hoy lo que estamos haciendo y lo que muchos de los días que nosotros estamos dedicando a este tema es ir y bachar, aunque parezca, aunque nos critiquen de manera temporal, pero no tenemos otra alternativa. O sea, las resoluciones de fondo requieren de tiempos de secas, que ya lo haremos, por supuesto. Pero mira, por ejemplo, comprendo muy bien el reclamo. Este reclamo ciudadano es muy sentido y me afecta mucho, por supuesto. Estamos metidos en ello, estamos poniendo todos los recursos disponibles para el bacheo, pero entiendo que la gente quiere que se bachee el bache que está fuera de su casa. O sea, no importa que yo le diga que estoy bacheando del otro lado de la ciudad, el ciudadano quiere que se bachee ahí el que está fuera de su casa o el que está fuera de su trabajo. No hemos dejado de bachear todos los días. Quizás tendría yo que tomarles fotos a mis compañeros de lo que están haciendo y dónde están, porque luego nos salen los ciudadanos a decir, ah, ya bacharon aquí afuera de mi casa. O sea, no hemos dejado de hacerlo. Te puedo decir que al igual que en muchísimas otras áreas de los servicios públicos, recibimos equipo para hacer esto en terribles condiciones. Tenemos una petrolizadora que debe tener unos 30 años de edad en el gobierno municipal y que no sirve. O sea, prácticamente te puedo decir que es chatarra. Ya está corriendo en este momento una licitación porque vamos a comprar una petrolizadora nueva. De la misma manera que compramos un pelícano, de la misma manera que compramos una barredora, de la misma manera que estamos comprando, nos van a por entregar en estos días 6 patrullas para la policía municipal, 4 para tránsito. O sea, estamos haciendo inversión en equipamiento para los compañeros. Pero en tema de bacheo, estoy seguro de que acabándose este temporal de lluvias si nos permita hacer intervenciones de obra en las calles, pues vamos a hacer una cruzada para atender este gravísimo problema que nos ha quejado por muchos años y que espero que se a partir de este año empiece a atenuarse en los años próximos.
Habla usted de obra pública para subsanar este problema de origen, ¿no? ¿Hay ya algunas calles contempladas para intervenir?
Mira, hay un diagnóstico que tenemos en el Departamento de Mantenimiento de Vialidades, que lo estamos analizando nosotros. Pero en el ánimo de socializar este tema, como lo hemos hecho en muchas otras decisiones del gobierno municipal, estamos haciendo el análisis de invitar a liderazgos de opinión, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, constructores, y que entre todos hagamos ese diagnóstico, hagamos ese análisis y hagamos una ruta para que la ruta no sea la ocurrencia o no sea exclusiva de este gobierno municipal. Pensar en una figura, no quiero adelantarme, pero pensar en una figura como tipo una OPD de mantenimiento de vialidades y que pueda llevar un programa de mantenimiento y de reemplazo de carpetas asfálticas o de reemplazo de concreto programada, no para 3 años, no para 2 años, a lo mejor para 10, para 15, para 20 años, y pensar que en el futuro podamos abordar ese tema de una manera más estratégica, ¿no? O sea, no quiero dejarle las calles que vamos a pavimentar a finales de este año y próximo año a la decisión de este presidente. O sea, quizás lo correcto, desde mi punto de vista, tendría que ser que hubiera una socialización y un equipo que nos ayude a hacer una planeación de muchos más años y que podamos seguirlas, y que los próximos presidentes municipales ojalá pudieran ceñirse a un programa de este tipo.
Presidente, habla de socialización y hemos escuchado por ahí que hay algunas voces respecto al tema de la obra de la Gándara Estrada, y nos llama la atención porque es una obra que se preguntó en el presupuesto participativo y que la gente dijo que quería esa obra. ¿Qué sucedió?
Bueno, a ver, Isabel, yo voy a... A lo mejor no es muy elegante esto que voy a decir, pero lo tengo que decir. Recordemos, Isabel, que nosotros llegamos al gobierno municipal y estamos tocando intereses políticos y económicos de grupos muy, muy, muy fuertes. Y están volcados. Hoy cooptan, lo digo muy respetuosamente, sé que no es tu caso, pero hoy cooptan medios de comunicación, hoy cooptan opinión pública, hoy cooptan liderazgos. Hay una estrategia que es entendible, es presupuestable. Nadie se esperaba que un partido tan pequeño como el nuestro, o un movimiento político tan pequeño como el nuestro, iba a poner en jaque a este proyecto tan grande y tan rico económicamente.
Y es que hay que decirlo, presidente, no ganó el partido, no ganaron partido, ganaron por la cabeza que iba en el partido, ¿no?
Y déjame decirte, Isabel, no tenemos padrinos en el gobierno del estado, ningún secretario es mi amigo, ningún diputado local es mi amigo, ningún gobernador es mi amigo, y aunque tengo una afinidad política con el proyecto nacional, pues tampoco tengo amigos. O sea, soy un ciudadano aislado que estamos en este momento...
¿Cómo es la relación? No hay recursos, hay recursos, de repente eso pega, ¿no?
Es institucional la relación, es formal, pero yo estoy hablando de lo que está pasando aquí en Ciudad Guzmán. O sea, lo que te quiero decir es que lamentablemente, pues hay, es la política. Hay grupos políticos que se están infiltrando y que están moviendo con falsos discursos la opinión de la gente. Afortunadamente, concretamente con el tema de la Gándara Estrada, cuando volvimos a ir y volvimos a explicar de qué se trataba y que era para beneficiar a las calles y a las casas de esas colonias, hoy está es muy socializado y hoy la gente está contenta con el proyecto. Con las lluvias que hemos tenido, no solo se reflejaría en baches, como ya lo estamos viendo. Con las lluvias que estamos teniendo, tendríamos sillones y colchones mojados ahí en la Gándara Estrada, como lo tuvimos en años pasados. Eso a mí no se me olvida. Y hoy no nos está pasando. O sea, hoy, aunque no está terminada, porque también, insisto, hay quien dice, mira qué feo está el parque de la Gándara Estrada. Hombre, vamos al 30% de obra. No hemos terminado. No está funcionando. No están las bombas instaladas. O sea, hay muchas cosas que falta por caminar todavía en ese tema. Pero no nos sorprendamos, hay mucho dinero, hay mucha estructura, hay mucha gente pagada en el gobierno, no sé de qué gobierno, pero,
sí sabe.
Pero que está metida o haciendo política, bueno, haciendo grilla en la ciudad. O sea, no me sorprende, es más, hasta podría decir que hasta me halaga un poco, pero te puedo decir que con proyectos como el de la Gándara Estrada, estoy seguro de que la historia, el futuro, nos dará la razón. Vamos a resolver el problema de las inundaciones, vamos a resolver cómo antes se inundaban esas colonias, y eso va a mejorar la calidad de vida y la salud de los que viven no solo en la Gándara Estrada, también en la 5 de Febrero, en la Hijos Ilustres y en otras colonias por ahí. Entonces, y así va a seguir pasando toda la administración, ¿eh? Va a haber quien financie, va a haber quien patrocine, te digo, medios, reporteros, líderes, líderes oficiales y no oficiales, bots, perfiles falsos en redes sociales. O sea, eso lo estamos viendo, y creo que lo peor que podemos hacer es sorprendernos. Yo creo que estaba presupuestado, no quedaron conformes, van a pelear todo el tiempo, y estamos, pues, lamentablemente solos. No tenemos ni los recursos políticos ni los recursos económicos. Lo único que nos queda es hacer las cosas bien, y en eso estamos concentrados.
Relación Estado-Federación con Zapotlán, ¿cómo están?
Insisto, muy, muy respetuosa, muy institucional. Hemos hecho pues solicitudes, hemos hecho como cualquier otro municipio.
¿Ninguna con palomita verde?
Todavía no.
A la espera.
Todavía no. Yo he estado en comunicación con secretarías en el gobierno federal, dándole seguimiento a proyectos que inscribí desde el año pasado. Y hay que entender que hay unas dinámicas políticas económicas que llevan sus tiempos. O sea, justo ahora es el momento en el que se pueden inscribir proyectos, por lo menos proyectos de infraestructura, a los presupuestos de egresos del gobierno federal. Cuando nosotros entramos en el año pasado, en octubre, pues ya estaba prácticamente diseñado el presupuesto de egresos.
Así es.
Entonces, las últimas semanas, los últimos meses, no he dejado de ir a tocar puertas, no he dejado de visitar, desde el punto de vista técnico, insisto, no tengo un amigo aliado, que compadre, ¿no? que me diga que me va a resolver el tema. Yo, como cualquier otro presidente municipal de cualquier otro municipio del país, voy y hago mi trámite, ¿no? Sé que hay en este momento una estrategia económica del gobierno federal de concentrar recursos en algunos proyectos de envergadura nacional, pero no puedo con eso quedarme con los brazos cruzados, y estamos haciendo lo propio, ¿no? Lo mismo con el gobierno del estado, hay algunos proyectos muy necesarios para nuestra ciudad, para nuestro municipio, que creo que en la combinación de gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal podemos llevar a cabo.
Muy bien, presidente. El tema también de educación, vemos que por ahí se ha apoyado algunas instituciones educativas, el cambio de entregar ahora vales para los uniformes y el calzado. Platíquenos de ese tema.
Bueno, antes de hablar de los vales, que me encanta ese tema, yo creo que sabes que has seguido la política, sabes por qué me gusta ese tema, pero antes de eso quiero decirte que hemos mejorado muchísimo el apoyo que el gobierno municipal le da a las escuelas, sobre todo a las escuelas de educación básica. Hay un programa que se instauró hace algunos años, que es el de, también hablo del pasado en las cosas buenas, ¿no? Que se llama Escuelas de Calidad, y que le daban a 40 escuelas 10 mil pesos. Uh-huh. Quizás 10 mil pesos para el deterioro que tiene una escuela es mínimo, pero mucho que ayuda 10 mil pesos, ¿no? Nosotros en este año dimos 10 mil pesos, no a 40, sino a 63 escuelas. A todas las escuelas que se inscribieron en el programa, se las dimos. Antes se inscribían y escogías las primeras 40 o a las más vulnerables. Bueno, hoy a todas las escuelas que se inscribieron les dimos sus 10 mil pesos. Pero además a esas 63 escuelas les dimos cubetas para impermeabilizante de techos. Entonces, ahí se duplicó el apoyo. Hoy estamos atendiendo todas las solicitudes de podas de árboles. Hay escuelas que tenían árboles viejísimos que por muchísimos años nunca se hayan podado. Uh-huh. Lamentablemente también es tanto el rezago que tenemos en materia de poda de árboles que ni con el pelícano que compramos nos damos abasto. O sea, también podamos un árbol a la vez. Pero también el presupuesto de obra pública de este año también metimos 4 escuelas que ocupaban temas de infraestructura que costaban mucho más de 10 mil pesos, un muro perimetral, unos baños, unas impermeabilizaciones muy especializadas porque el techo estaba terrible, algunas adecuaciones, algunas áreas de una escuela. O nos estamos metiendo de lleno con temas de atención hidráulica, estamos revisando los baños, estamos ayudando que las instalaciones hidráulicas estén funcionando. Por lo menos hay 12 escuelas que ya hemos atendido en ese tema. Nos hemos metido de lleno en el asunto de las escuelas. Y con la parte de los niños, muchas veces hice análisis en el pasado y lo hice público además, de por qué no era rentable ni para el gobierno, ni para el padre de familia, ni para el niño, regalar uniformes así genéricos, ni para el comercio local. Uh-huh. Y son una de las varias hipótesis que afortunadamente he tenido la oportunidad de poner en práctica y que me da muchísimo gusto que estén funcionando, ¿no? Hay otras en materia de administración, y otras en materia financiera que siempre lo dije en el pleno y hoy lo estamos poniendo en práctica y están funcionando. Bueno, el tema de los vales no es la excepción. Hoy estoy muy satisfecho con el desenvolvimiento de estos proyectos. Los niños están yendo con sus padres a comprar la camisa o las camisas o el pantalón o una chamarra del pants.
Lo que les haga falta, lo que sea necesario, los están comprando con estos vales. Y si no alcanza, porque hay que decirlo, son 250 pesos, ¿no? Para el uniforme y 250 para el calzado.
350 para los
350
zapatos.
Para el calzado. Si no alcanza, los ciudadanos ponen el resto,
ponen,
¿no?
Una...
En los comercios locales, hay que decirlo también.
Hay unos inscritos. Ahora, te voy a decir por qué es importante hacer esta aclaración. Nosotros nos inscribimos y firmamos el convenio con la Secretaría de Asistencia Social. Por ahí hay un personaje que en todas las escuelas donde vaya entrega algo, dice que no lo firmamos y que no sabe por qué no lo firmamos. Claro que lo firmamos. Firmamos el convenio. El convenio obliga a los gobiernos municipales a entregar una camisa y un pantalón. Eso es lo que nos obliga. Y entonces nosotros creemos que con 250 pesos, bueno, no lo creemos, forma parte de un estudio de mercado, uh-huh, donde vimos que con 250 pesos podías comprar una camisa y un pantalón para un niño. O una camisa y una falda para una niña. Lo mismo, hay zapatos que cumplen los requisitos que nos pide la Secretaría de Asistencia Social, de materiales, confección, acabados, que cuestan 350 pesos. No dimos los vales al aventón. Obviamente forma parte de un proceso de marketing donde los propios distribuidores nos muestran el calzado, lo validamos y decimos, este es el calzado que queremos que entregues.
Un estándar, digamos.
Un
¿no?
estándar. Si el papá quiere comprar uno mejor, bueno, le pone 50 pesitos más o 100 pesitos más y compra mejores zapatos. Pero bueno, nosotros sí le estamos apostando a eso. Teníamos la obligación de dar 540 pesos por este convenio. Estamos dando 600, 60 pesitos más, que le cuestan al erario $1,000,000 más para apoyar a los niños. Pero estamos en una derrama tremenda aquí en el municipio. O sea, se está quedando el dinero aquí. Los papás están contentos porque están comprando lo que necesitan. Los niños están contentos porque los zapatos sí les quedan, no les lastiman. Porque les quedan muy bien la camisa y su pantalón. Y estamos muy satisfechos con ello. Entonces, creo que se nota que estamos metidos en el tema. Estamos comprometidos con la educación. Porque creemos que es una de las llaves que se ocupan para el desarrollo de nuestro municipio. Estamos apostando al futuro.
Presidente, ya no nos va a alcanzar el tema para platicar de los temas restantes. Incluso ya nos pasamos un poquito, pero le hacemos la invitación para que esta sea la primera de dos o tres entrevistas más que podamos estar platicando en este y otros temas más de interés para los ciudadanos. Le agradecemos mucho estar con nosotros.
Gracias, Isabel. Muchas gracias.
Él es el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, que nos ha platicado pues el trabajo realizado en este primer año de administración pública. Seguramente hay mucho más que platicar y la invitación queda abierta para que cuando lo desee, aquí puede venir a Radio Universidad de Guadalajara. El día de mañana estará con nosotros el presidente de Gómez Farías. Tendrán espacio todos los alcaldes de esta región sur del estado de Jalisco para que nos acompañe, participe y también, por supuesto, nos haga llegar sus comentarios. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión.